París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Rafael Correa llevó estabilidad a Ecuador y transformó de manera profunda el país. Hoy, sin embargo, varios hechos están empañando la imagen del expresidente ecuatoriano. El mandatario Lenín Moreno acusó a Correa de haberlo espiado. Según fuentes de inteligencia citadas por la prensa, Correa espiaba a opositores, periodistas e incluso a sus propios funcionarios. Lenín Moreno y Rafael Correa, aliados ayer, hoy son rivales. Correa ha dicho que Moreno es un traidor. Un nuevo capítulo de la ácida disputa Moreno-Correa es la detención desde anoche del actual vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, gran aliado de Correa. El mito Correa comienza pues a derrumbarse. Vamos a entrevistar a una de las periodistas ecuatorianas que más conocen al expresidente ecuatoriano. Es Mónica Almeida, coautora de El Séptimo Rafael, la biografía más completa que se ha escrito hasta hoy sobre Correa. Bienvenidos a París América. Pero antes de hablar con la periodista Mónica Almeida, voy a saludar a nuestro colega Luis Viera de La Rosa en Guayaquil. Hola, bienvenido a París América.
Gracias, Fabri. ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes.
Luis Viera, estimados oyentes, es periodista de Radio Huancavilca, allá en Guayaquil, radio asociada a RFI. Luis, anoche el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, pasó su primera noche en prisión. Glass está bajo prisión preventiva por el caso Odebrecht. Nunca antes un funcionario en ejercicio de tan alto rango había sido encarcelado por los sobornos de la compañía brasileña en América Latina. ¿Por qué ha terminado el vicepresidente ecuatoriano en la cárcel?
Bien, Asbel, un gusto. Bueno, efectivamente, como dijo Salomón, un hombre bíblico, todo lo que está bajo el sol es solamente una vanidad. Y efectivamente eso se traduce de esa manera, porque Alianza País o el movimiento Alianza País, que venía liderando por un espacio de 10 años en el poder, hoy está degradándose casi como una mazorca. Pero el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, solicitó, de acuerdo a las convicciones y a los elementos de convicción de que venían realizándose de acuerdo a las investigaciones, vio la posibilidad de exigirle a través de una solicitud al juez Miguel Jurado para que ordene prisión preventiva para el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien ya se encontraba con un vicepresidente sin funciones. Luego, ahora, ¿qué es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal para la detención? Que no debe pasar o durar más de 24 horas de detención, pero como el juez Jurado está en la capital de la República, mientras se realizaba todo el protocolo, el vicepresidente aguardaba acá a la espera de su detención en la urbanización del Sol, que está ubicado en la Vía La Costa, acá en Guayaquil, Vía La Costa. Pero, y eso aconteció cerca de las 23 horas cuando ya se hizo efectiva la orden de detención y fue trasladado hasta la base aérea a la 22, Simón Bolívar, y luego llegar a Quito, a la capital de la República, para ingresar a la cárcel número 4 de la capital. Pero Luis, ¿qué es lo que provoca esta detención? Se viene dando el caso de que la cercanía que tuvo con su tío Ricardo Rivera, incluso en las cuentas y en las contrataciones de obras que se habían realizado con la empresa brasileña Odebrecht, vino a prácticamente a vincularlo. Y la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional para que se permita la vinculación al proceso al vicepresidente de la República. Dada esta circunstancia, la Asamblea permitió que sea vinculado al proceso. Luis, y con eso, el vicepresidente perdió el fuero de corte de lo que él tenía. Ahora, quien agravó la situación fue un empleado de Ricardo Rivera, que al ser sometido a una investigación, no le quedó otro camino que entregar todas las claves y todos los contratos y contrataciones y todas las cuentas que habían tenido y que mantenía en televisión satelital.
Luis,
ahora al vicepresidente le queda un camino, que es una apelación que está dentro del recurso de apelación en el artículo 653, numeral 5, que dice: de la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva, siempre que esta decisión haya sido dictada en la formulación de cargo o durante la instrucción fiscal.
Luis, quería preguntarle una cosa. La detención de Glass también puede ser interpretada como un nuevo capítulo en la disputa entre el presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa. Glass, recordemos, es un gran aliado de Correa y por eso su detención es un duro golpe para Correa. De hecho, hace unos días el expresidente ecuatoriano dijo que su sucesor Lenín Moreno es un mediocre y un traidor. Quisiera, Luis Viera, que escuchara lo que nos dijo un oyente desde Ecuador. Es un mensaje de voz al WhatsApp de RFI. Es David Vega desde Riobamba.
Es muy penoso en realidad lo que está pasando acá en el Ecuador. Va mucho más allá. En realidad se trata de una traición. Y no solo como se habla una traición al expresidente, porque no solo es hacia él, sino es a todo un pueblo. Entonces no solo es una traición a la revolución, que eso puede ser relativo. Ciertas personas estarán de acuerdo o no con la revolución, pero se presentó un plan de gobierno y él no lo está cumpliendo. Y al no cumplir por lo que fue elegido, simplemente la gente lo conoce como un traidor.
Luis Viera de la Rosa, de nuestra radio asociada a Huancavilca, un expresidente acusando de traidor a un presidente en ejercicio al cabo de escasos 4 meses de gobierno. ¿Esta situación cómo la interpretan los ecuatorianos?
Bueno, Asbel, está clarísimo, ¿no? Yo respeto el criterio de nuestro compatriota desde Riobamba, pero cuando fue vicepresidente Lenín Moreno, luego de que dejó de ser y ingresó Jorge Glass Espinel a la vicepresidencia de la República, Lenín Moreno se dedicó a la parte social, incluso estuvo como representante de Ecuador en el tema de las discapacidades y de los adultos mayores, que a propósito hoy es el Día Mundial del Adulto Mayor. Y entonces se da cuenta de que ese compromiso de esa revolución ciudadana que ellos habían pactado y de lo que ellos habían prometido, todo estaba disfrazado y más bien ellos habían solicitado a través de la Asamblea Nacional una perpetuidad. Pero como no había un candidato serio como Lenín Moreno para que secundara después de que terminara Rafael Correa la presidencia de la República, le exigieron, en otras palabras, como lo ha dicho mismo Lenín Moreno, hasta le pidieron de por favor que sea el presidente de la República, para ellos, a través de esa figura que alcanzaron en la Asamblea Nacional, una reelección indefinida, perpetuarse en el cargo luego del 2021. Y eso es lo que ahora Lenín Moreno va a tirar abajo, ese pedido, esa solicitud, o lo que se alcanzó en la Asamblea Nacional con la reelección indefinida a través de una asamblea constituyente, Adel.
Luis, una última pregunta. ¿Está Ecuador polarizado entre morenistas y correístas, es decir, entre partidarios del actual presidente y partidarios del expresidente?
Sí. Y la Alianza País se ha ido resquebrajando poco a poco, tanto es así que el fiscal actual, que fue el asesor de Rafael Correa en su oportunidad, hoy da un puntapié. Pavel Muñoz, que era el encargado de ejemplares, hoy está en contra de ellos. El mismo presidente de la Asamblea Nacional, Segundo Serrano, que fue parte del gobierno de Rafael Correa, hoy está distanciado también de Alianza País. Y esto es más lo que voy a decir, Asbel. Tengan presente que a lo mejor ya fue encargada las funciones del vicepresidente a la ministra Eva García. Eva García es representante del sector productivo de la costa y también es parte de la oposición. Trabajó y fue candidata a la vicepresidencia por la izquierda democrática, el sector del indigenado. Es decir, hay una afinidad. Podría ser ella la nueva vicepresidenta cuando exista la temporalidad del vicepresidente de la República. Podría ser.
Pues Luis Viera de la Rosa, muchas gracias por su participación en este programa. Y lo invito a escuchar una entrevista con su compatriota, la periodista Mónica Almeida, jefa de redacción en Quito del diario El Universo. Ella es la coautora de una biografía sobre Rafael Correa, muy bien documentada y muy bien escrita. Y de nuevo, muchas gracias por su participación, Luis Viera de la Rosa, de nuestra radio asociada, Radio Huancavilca, en Guayaquil. Mónica Almeida, bienvenida a París América.
Muchas gracias, Aswell. Un placer estar aquí en París.
Gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional. Usted es periodista, jefa de redacción del diario El Universo en Quito. Mónica Almeida, estimados oyentes, acaba de publicar una biografía sobre Rafael Correa, escrita con otra periodista ecuatoriana, Ana Karina López. El título es El séptimo Rafael. El objetivo del libro, según escriben ustedes, es perforar las entrañas de la biografía del expresidente ecuatoriano. Todos sabemos que Rafael Correa marcó la vida del Ecuador durante 10 años, pero al mismo tiempo ya no está en el poder. De hecho, cumplió una promesa que anunció aquí mismo en París América en diciembre de 2015.
Entonces yo estaba dispuesto, de ser necesario, a presentarme en el 2017. Pero como avanzaron las cosas en los últimos meses, con una oposición tan fraccionada, sin buenos candidatos, sin propuestas, bastante mediocre, pese al apoyo indecoroso, indecente, descarado de los medios de comunicación, creo que no va a ser necesario. Así que definitivamente en el 2017 yo no me voy a presentar, y tengo la certeza, con mucha humildad, de que con un buen trabajo y con los grandes cuadros que tenemos, venceremos en las elecciones presidenciales del 2017.
Efectivamente vencieron, aunque la historia no es como la pinta Rafael Correa, ya lo veremos más adelante. Pero ¿por qué dos periodistas escriben una biografía sobre el expresidente Rafael Correa en lugar de dejarle ese trabajo a los historiadores?
O a los propagandistas de Rafael Correa, podríamos decirlo también. Rafael Correa ha sido un mandatario que primero rompió con esta tradición que teníamos en los últimos 20 años de historia en el país, de que un presidente duraba muy poco tiempo y había movilizaciones y cambios. Rafael Correa se quedó 10 años en el poder y es un presidente que cuida mucho de su imagen, que gastaba más de 100 millones de dólares al año en propaganda. Y entonces nuestra tarea como periodistas fue decir, bueno, desentrañemos a este hombre, por qué alguien pudo lograr lo que logró, por qué el país está dividido alrededor de su figura, y es bueno comenzar a derrumbar el mito que él mismo quiere crear.
Ahora, parecería que no quisiéramos reconocerle méritos a Correa. Ustedes lo hacen, por supuesto, en el libro. Mencionan sí, su inteligencia e intuición.
Capacidad de trabajo, mencionamos mucho su capacidad de trabajo, era estudiante en la Universidad Católica, por ejemplo, pero de todas maneras, mientras estudiaba, trabajaba. Un chico muy sacrificado y, como tú mismo dices, inteligente, con cierta intuición para saber por dónde ir, y cosas que nosotros creemos que ya una vez en el poder hay ciertas cosas que se magnifican y hay a veces por la misma personalidad de él que va arrasando con lo que tiene alrededor, porque es una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, un ego enorme. Y entonces, claro, lo que hace eso como psicología del poder es que se cree infalible.
¿Cree usted que por eso llegó a Rafael Correa a hacer lo que hizo? ¿Es esa capacidad, dicen algunos, a negar lo evidente?
Hasta cierto punto sí, pero no es solo el hombre. Nosotros también pensamos que es el hombre y las circunstancias. Entonces, si tú descubres, siendo presidente, que llamas a alguien y le das una orden con un grito y esa persona lo que hace es obedecerte, entonces, claro, aprendes también a seguir este juego del poder. Y luego, cuando ya tus funcionarios cuando crees necesario que la parte que tú controlas, que es el ejecutivo, no solo eso es lo que debes controlar, sino que también debes controlar el sistema judicial, el sistema electoral, las superintendencias, todos los organismos de control. Entonces, claro, te parece como muy obvio hacerlo y empiezas a crear todo un sistema para controlar los otros poderes del Estado. Y también es muy particular el momento cuando llega Rafael Correa. Nosotros veníamos de una inestabilidad que comienza con desde mediados de los años 90, con vicepresidente que sale huyendo del país, Alberto Dahik, luego Abdalá Bucaram, luego Lucio Gutiérrez. Entonces, finalmente llega este hombre, joven, con mucha capacidad de trabajo, gente que llama a profesionales medios a unirse a su gobierno. Y entonces, claro, muchas instituciones que estaban debilitadas estaban, digamos, en el momento preciso para que este vendaval las arrase.
Están escuchando París América. Estamos hablando con Mónica Almeida, una de las autoras de la biografía más completa que se ha escrito hasta ahora sobre Rafael Correa, el séptimo Rafael. Mónica Almeida, quisiera evocar ahora un pasaje donde ustedes hacen la lista de los insultos que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa profirió en sus 10 años de gobierno. Son en total 90 palabras y expresiones. Los hay subidos de tono, pero digamos en buen castellano. Pequeñez de alma, agorero del desastre, amargado. Otras expresiones son ofensivas, pero tienen, digamos, cierta gracia. Enano Latin Lover, la mentirosa más mentirosa del año, pitufo gruñón, machito ignorantón, medio trastornadito, limitaditos. Pero también hay muchos que son de una gran violencia verbal, sobre todo en la boca del primer mandatario de un país. Bestias salvajes, gordita horrorosa, basura miserable, perros hambrientos, perros rabiosos, pornógrafo, sicarios de tinta, terrorista. ¿Cómo es posible que el presidente de un país pueda proferir tantos insultos?
Ese fue uno de los estilos de Rafael Correa. Y él se creó su propio show. Todos los sábados tenía un programa desde las 10 de la mañana, a veces hasta la 1 de la tarde, a veces hasta las 2 de la tarde, donde supuestamente comenzó al inicio solamente para informar lo que había hecho en la semana. Pero información sobre el gobierno. Después se convirtió en su show personal. Y claro, esa fue la palestra desde la que él atacaba a sus enemigos. Creo que también hay que entender a Correa desde este punto mesiánico, ¿no? Él se cree el elegido. Y entonces, claro, desde ahí, desde esa posición de poder, efectivamente sí, ejerció la persecución. Porque cuando a alguien le decían perverso, enano, es que debería ser enjuiciado por el día lunes, esa persona se enteraba que tenía una investigación en su contra, que se lo estaba investigando por tal o cual cosa. Entonces, desde ahí gobernaba también, porque entonces hablaba de tal compañía, es que esa compañía debería ser cerrada. Y entonces la superintendencia de compañías iniciaba un proceso contra esa empresa. Más o menos así vivimos especialmente los últimos 6-7 años, a que desde la sabatina, como la llamábamos, se gobernara el país. Y ese discurso de violencia ha sido, yo creo que ha sido desastroso para el país. Nosotros todavía no somos conscientes del daño que se ha provocado. ¿Por qué? Porque eso influye en el debate no solo político, pero en el debate de todas las cosas. Porque entonces, si tú escuchas al presidente que insulta así a su enemigo o a alguien que le cae mal, ese lenguaje baja a la masa popular y ese es el lenguaje que se transmite entre unos y otros. Y entonces, al principio, la gente se lo tomó muy a la ligera, a la risa, ¿no? Pero solamente ahora nos damos cuenta lo agresivo y lo dañino que ha sido este discurso y también contra la mujer. Porque con Correa siempre hay que ver la imagen y luego lo que hay de fondo y lo que sea el hecho. Una cosa es la palabra y otra cosa es el hecho puntual. Entonces, tuvo muchas mujeres en el gabinete, Pero cuando hablaba de las mujeres, siempre decía, siempre pedía a los camarógrafos que le enfoquen mujeres hermosas durante la sabatina, y además decía que estaba muy contento de que de la mayor participación de mujeres en su gabinete, porque entonces las fiestas y las noches culturales previas o después de los gabinetes itinerantes que hacía se habían vuelto más simpáticas.
Yo entiendo todo esto, yo creo que los oyentes de París América también lo entienden. Sabemos que Ecuador es un país polarizado, pero al mismo tiempo Ecuador tiene mucho que reconocerle a Correa a nivel de infraestructuras. Cambió profundamente el país en ese sentido. ¿No son un poco injustos los ecuatorianos de no reconocerle esto al presidente?
No, yo creo que sí se le reconoce. Sí se le reconoce. Además, yo creo que hay que tomar en cuenta que Ecuador vivió su segundo boom petrolero, desde el 2006 más o menos, ¿no? Entonces, han sido todos estos años un segundo boom, así como fueron como fue el primer boom petrolero, fue de los años 70, cuando teníamos la dictadura de una junta, primero un general y luego un triunvirato militar. Si yo hago la comparación, obviamente a esa dictadura de los años 70 se le reconoce la infraestructura, carreteras, hospitales, pero era dictadura. Y puedo también decir, efectivamente, sí, se reconoce que el presidente Correa inició muchísimas obras de infraestructura, cambió el país construyendo una hidroeléctrica, repavimentando y creando ciertas nuevas rutas, se crearon estas escuelas del milenio, hospitales, etcétera, pero no significa que por eso la democracia ecuatoriana salió fortalecida. Más aún, es penoso que buena parte de esta obra pública ahora está bajo investigación por el caso Lavallato y Odebrecht, porque también Odebrecht tuvo contratos por 5.600 millones en Ecuador, no solo con Correa, desde antes. Y entonces hay la seria sospecha de cuánto es el porcentaje que pagó para obtener esos contratos, porque Ecuador no era la isla de honestos frente a lo que ha sucedido a lo largo de todo Ecuador, de toda América e incluso hasta África. O sea, Odebrecht pagaba una coima para obtener los contratos.
Ahora, usted y Ana Karina López hicieron más de 120 entrevistas para escribir esta biografía sobre Rafael Correa, el séptimo Rafael. Sin embargo, casi todas esas personas exigieron hablar bajo anonimato. Usted y su colega Ana Karina tuvieron que publicar por su cuenta, digamos, el libro, crearon una editorial, y usted ha explicado que la gente, los periodistas, incluso usted misma, siente miedo de escribir sobre Rafael Correa, incluso ahora que ya no está en el poder. ¿Qué riesgos se corren?
Muchísimos, muchísimos. Yo no tengo muchas historias desagradables que contar, pero tengo otros colegas que sí, otros colegas que reciben llamadas o a los que les dicen qué les va a pasar a sus hijos, si andan en redes sociales, los trolls los atacan y además les mandan fotos de cómo los están siguiendo. Entonces, ha sido los últimos años fue una época de gran temor La verdad es que esto ha sido, de cierta manera, una forma en que uno puede aprender en que no se necesita estar en una dictadura formal con militares al frente para saber cómo se puede controlar un país. O sea, tú tienes unas como especies que nosotros decimos en unas antenas del miedo. Entonces, tú castigas con mano durísima a ciertas personas que se atreven a hacer algo. Y eso, más la propaganda, hace que el miedo se irradie en la sociedad. Entonces, de nuestras 120 entrevistas, yo creo que 3 personas nos dijeron que las podíamos citar. El resto, verdaderamente, tenía mucho miedo de hablar. Mi colega y yo, Ana Karina y yo, nunca nos cambiamos un mail en alusión a nuestro trabajo. todo fue cuando nos estábamos frente a frente, o si hablábamos por teléfono, hablábamos en clave. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene, contrató a la empresa Hacking Team para hacer todo su trabajo de vigilancia y de interceptación, y la SENAIN, que es la Secretaría Nacional de Inteligencia, tiene grandes instalaciones en Ecuador y se le ha dedicado mucho dinero a esa vigilancia. Entonces, sí hubo un sentimiento cuando se fue Correa de hasta cierto punto alivio. ¿Por qué? Porque su sucesor, Lenín Moreno, es obviamente una persona que no iba a continuar esa persecución. Porque Correa volvió, volvió al periodismo y a la actividad, cualquier actividad periodística, la volvió una especie de crimen de Estado, por un lado, a menos que obviamente lo único que hicieras es escribir a favor del gobierno, a favor del presidente y echarle flores. Y entonces, para nosotros fue como un alivio el momento que se fue. Y claro, no sabíamos bien lo que venía con Lenin, pero Lenin ha sido muy, digamos, muy firme en hacer hincapié en que va a respetar, que está a favor de la libertad de expresión y que va a respetar el trabajo periodístico.
De nuevo, muchas gracias por haber venido a RFI para presentarnos esta biografía sobre Rafael Correa titulada El Séptimo Rafael. Muchas gracias, Mónica Almeida.
Muchas gracias por la invitación y una recomendación. Creo que en pocas semanas ya el libro estará disponible en una versión electrónica para que pueda ser comprado fuera del Ecuador. Y muchas gracias por la invitación.